Vamos a cantar otro cántico, número 246. Oh glorioso Salvador, mi Rey y Señor, oh Jesús, tu Salvador del mundo. Yo quiero leer una palabra que cuadra con esa alabanza. En Éxodo capítulo 33, a partir del verso 18. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria, dijo Moisés. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún al Señor, he aquí, un lugar junto a mí. Y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña. Y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Cuando cantamos este cántico, yo de repente tuve que pensar en esta escritura. Moisés, un hombre especial de Dios, un hombre que recibió misericordia de Dios, él solamente tuvo un deseo. Señor, déjame mirar tu gloria. Y el Señor habló a él. Ahí está una roca. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y te pondré ahí en esa hendidura de la peña y te cubriré con mi mano. En el Antiguo Testamento, Dios volvió su espalda a la humanidad. El Señor dijo, mi rostro no lo puedes ver. En el Nuevo Testamento leemos, en 2 Corintios, capítulo 4, de la gloria de Dios, la cual nosotros podemos ver en el rostro del Señor, Jesucristo. Y para mí se trata principalmente de que Moisés fue puesto ahí en la roca o en la peña. Fue una roca la cual el pueblo de Israel acompañó. Y también sobre ello la palabra de Dios no nos ha dejado sin conocimiento. Lo leemos en 1 Corintios, capítulo 10, que la roca que acompañó al pueblo de Israel fue Cristo. Oh, si nosotros, por revelación divina, pudiéramos leer la Santa Escritura, entonces encontraríamos las huellas divinas de bendición entre aquellos los cuales han recibido gracia ante Él. Y yo pienso que nosotros en estos últimos días podemos ser contados entre aquellos los cuales han encontrado gracia ante Dios. Y como Moisés en aquel entonces levantó el clamor de su alma hacia Dios con las palabras, quizá incluso debo leerlas. Está en el mismo capítulo, en Éxodo 33, a partir del verso 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. El hombre de Dios, Ireneos, el cual el hermano Branham mencionó varias veces, él dijo textualmente: al que Dios es misericordioso, a él, él le muestra el plano de construcción y le da instrucciones de lo que debe ser hecho. Moisés, un hombre de Dios, él dijo: Señor, si he hallado gracia en tus ojos, o ante ti, como dice en alemán, te ruego que sea revelado en ello, de que tú me permitas conocer tus caminos y tus planes, pues solamente así podemos nosotros ser introducidos en el plan de Dios y andar en sus caminos. Si hemos encontrado gracia ante Él y si somos introducidos en su plan. Roca de salvación abierta para mí, fiel o precioso corazón. Cuando ahora entremos en oración, ponte o párate con fe sobre esa roca. Yo les pudiera leer del profeta Isaías la parte donde dice: mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Han habido hombres de Dios en el Antiguo Testamento los cuales ya el plan de salvación lo vieron en anticipado y así lo transmitieron. Vamos ahora a levantarnos para la oración. Padre Celestial, de corazón te doy las gracias por el gran privilegio en esta generación, vivir en esta generación y tener ojos abiertos y un entendimiento abierto para lo que tú haces ahora. Dios Todopoderoso, como tú en aquel entonces tuviste a un Moisés y permitiste que él conociera tus caminos y con ello todo tu pueblo de Israel. Así has tenido tú también a un Pablo y a otros hombres de Dios y a un Branham en nuestros días. Tú eres el mismo Dios eterno. Tú no haces nada sin revelar tus secretos ante o en anticipado a tus siervos y profetas. Te damos las gracias hoy por esta verdad confirmada, la cual hemos vivido y experimentado de todo corazón. Tú no has pasado por un lado de nosotros como un extranjero o un extraño, perdón, sino que tú te volviste a nosotros porque se ha hecho de noche y nos has abierto el sentido y el entendimiento para la Escritura. Y nuestros ojos fueron abiertos, nuestros corazones ardieron porque tú has hablado con nosotros, fiel Señor. Di tú hoy a través de mí lo que tú a mí y a todos nosotros nos quieres decir. Fiel Dios, estoy parado aquí como un vaso vacío, sin plan o concepto, pero quiero dejarme introducir en tu plan. Oh Señor, habla hoy a todos nosotros. Quita toda crítica. Nosotros somos solamente gente y cada uno de nosotros comete errores, unos de una forma y los otros de otra forma. Pero regálanos gracia para que juntos podamos mirar hacia tu trono de gracia y ponernos bajo la cubierta de tu sangre y dejar detrás de nosotros todos los pensamientos los cuales nos pueden estorbar en el camino. Amado Señor, quiera este ser un culto contigo. Sé tú en nuestro medio. Tú ves el estado de mi cuerpo natural, pero te doy las gracias de que tú estás presente. Aleluya. Te doy las gracias de que tú vas a hablar, de que tú vas a salvar, y que tú vas a sanar, y que tú liberarás, y que regalarás gracia, perdón, y que bendecirás, porque tú todavía hoy eres el mismo, y tú vives. Y por eso te damos las gracias de todo corazón, y ponemos este culto con convicción bajo la cubierta de tu sangre y bajo la guianza de tu Espíritu Santo. Sé tú en nuestro medio. Te damos las gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno, oh Señor, de tomar o recibir alabanza y honra, gloria y adoración. Tú eres digno, oh Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Su verdad sigue adelante. Solo creed. Solo creed. Todo es posible. Solo creed. Todo es posible. Solo creed. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Todo es posible porque Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Todo es posible. Porque Jesús está aquí. Amén. Pueden sentarse. De corazón, le doy la bienvenida a todos. Les deseo que Dios los bendiga, en especial a aquellos, los que quizás están hoy por primera vez aquí. Quiera Dios bendecirlos y abrir el entendimiento, pues para nosotros se trata solamente de una cosa, y esa es la cosa de Dios. No tenemos ningún propio plan o propio programa y tenemos solamente una única Biblia como la palabra de Dios, como directriz. Y esa Biblia no la interpretamos, sino que la creemos así como está escrita. Creemos como dice la Escritura y sabemos que Dios cuida de su palabra para cumplirla. Yo quizás deba mencionar rápidamente el suceso del miércoles pasado. Tuvimos un entierro en Salzburg, un hermano joven, el cual hace algunos meses había encomendado su vida al Señor. De repente en Sudamérica, cerca de La Paz, murió. Él tenía un deseo de ayudar y servir a un amigo que vive allá, y él lo quería traer de regreso y también guiarlo en el camino del Señor. Y en eso él mismo partió del tiempo a la eternidad. La familia Brandstetter, los cuales conozco desde hace muchos, muchos años, con ellos han sufrido un golpe muy fuerte. Y una y otra vez nos preguntábamos, o yo por lo menos, ¿por qué un hombre joven, con 29 años, de repente es tomado o tenga que ser tomado hacia el otro lado? Pero cuando yo vi a la cantidad de personas en el entierro, entonces para mí fue claro que esa gente nunca hubiesen escuchado el Evangelio. Hemos ya tenido entierros, yo pienso allá en la partida al hogar de nuestro amado hermano Spassel y también de nuestra hermana Elsenar y de nuestro hermano Forer. Por todos lados vieron gente, sí, también en especial nuestro hermano Forer. Pero yo creo que el miércoles hubieron más de 1,000 personas. Casi que no se podía creer lo que yo estaba viendo ante mí. Y ustedes saben que nosotros somos interconfesional. Si la gente son católicos o evangélicos, o bautistas, o lo que sean, ellos no pueden hacer nada de eso. Ellos han crecido en alguna fe o confesión, y desde hace generaciones es así. Pero en mi corazón, yo tengo una compasión grande por esas personas. Yo creo que fue un entierro, quizás el que ha durado más largo, una completa hora. Yo no podía parar. La palabra venía y venía y venía. Yo miré a algunos que miraban al reloj. Yo pensaba, bueno, háganlo, pero no me molesta. Pues esa es la oportunidad de escuchar la palabra del Señor. Y al final, eso seguramente que fue la dama, la cual quizás pertenecía a la funeraria, no lo sé exactamente, pero ella vino a mí y tomó mi mano con sus dos manos y me la sacudió y dijo, eso nunca lo habíamos escuchado en nuestras vidas, y comenzó a llorar. ¿Y saben ustedes qué dijo ella? Espero que eso no se cumpla, pero ella dijo, espero que podamos escuchar pronto una predicación así otra vez. Pero eso significaría que alguien otra vez tendría que morir, y no lo deseamos. Pero yo solamente quise decirles esto como testimonio. Nos preguntamos por qué, por qué, por qué. Y de repente, lágrimas salen, gente son conmovidas. Y yo estoy seguro que eso tendrá un eco, o habrá un eco de ese miércoles que pudimos vivir juntos allá. Y nosotros, aquí como iglesia, como congregación, queremos expresar nuestras condolencias a nuestros hermanos Brandstetter. Pienso que eso lo deseamos todos. Somos una gran familia de Dios y cada vez cuando una persona es tomada, y yo me recuerdo en el último sábado en octubre, me puedo recordar todavía cómo fue tan bonito. El hombre joven se convirtió y se dejó bautizar. Y vean, ya él no está más aquí, pero lo vamos a ver otra vez allá en la gloria. Y bienaventurados nosotros si estamos preparados para encontrarnos con el Señor. Cada día deberíamos de hacernos la pregunta, no en incredulidad, sino como comprobación propia. Señor, si hoy fuera llamado, estaría preparado para encontrarme contigo. Quiere el Señor realmente regalarnos gracia para ello y ayudarnos. Y no me quiero olvidar entonces de darles las gracias a ustedes, los que tomaron parte en la ofrenda de amor en el último domingo de diciembre. Quiero Dios multiplicarles y bendecirles ricamente. Antes de que entremos ahora en la observación de la palabra, quiero decir algo, lo cual seguramente a todos los que escuchan las noticias, seguramente escucharon la noticia hace exactamente 14 días por la difusión pública, la cual a mí me sacudió profundamente. Pues se dio a conocer de que los dos obispos, el obispo protestante de la BERD y de la DDR, harán una declaración conjunta de que Lutero se equivocó cuando nombró al Papa como anticristo y que todo eso será retirado en una declaración conjunta. Y el Papa, por su lado, ya aseguró de que él declarará la absolución y entonces todo estará bien otra vez. Y cuando yo escuché eso así, vino en la noticia de las 8 de la mañana, el domingo en la mañana, directamente después de las noticias normales, las noticias de la iglesia. Y yo pensé para mí, oh mi Dios, cuán avanzadas están ya todas las cosas. Y nos encontramos en el medio, sí, casi que al final de la profecía, la cual fue anunciada para esta última generación. La sangre de los mártires, los cuales debemos agradecer de que podamos tener un anuncio libre de la palabra, esa sangre clama hasta el cielo arriba. Quiera Dios llenarnos con más agradecimiento. ¿Dónde estaríamos hoy? Y lo digo con intención. Si no hubiésemos escuchado la voz del Señor en estos días, ¿quién de nosotros tuviera la solución o la respuesta de todas las preguntas abiertas? Estoy a Dios agradecido íntimamente por el ministerio del hermano Branham. Él fue un hombre el cual se hizo impopular entre millones porque ellos pensaban que él predicaba, lo que otros no predicaban, pero él se hizo popular entre aquellos a los que Dios les ha regalado misericordia. Y así vemos una división en medio del pueblo. Y hace unos días estuve viendo en libros de las iglesias. Por cierto, que el próximo folleto está ya escrito, será impreso y será enviado ahora en febrero o quizás al principio de marzo. Pero ahí vi en un libro, Dr. Billy Graham, en un colegio católico, a él ahí se le dará la dignidad de doctor y se le pondrá el bonete de graduación o de doctor. Y el comentador escribió ahí abajo, ya que él lo estaba observando. Escribió: Billy Branham cerró los ojos cuando esa espiritualidad católica le dio el título de doctor. ¿Qué hemos entendido? ¿Criticamos? No, no criticamos, pero tenemos ojos abiertos y oídos y corazones. Y el hombre lo dice a través de sus labios ahí en ese colegio y dice: el evangelio, el cual aquí es predicado, ese lo anuncio yo. ¿Cuán avanzadas están las cosas? ¿Cuán avanzadas? El nombre del Señor es utilizado en todos lados. La Biblia, programas religiosos, evangelizaciones, días de iglesias y todo lo posible. ¿Pero a dónde dirige todo eso? De regreso al vientre de la madre. Pero hay un pueblo sobre la tierra, uno que ha sido el escogido desde antes de la fundación del mundo, un grupo, el escogido que no va de regreso a Roma, sino que va de regreso a Jerusalén, al principio, al origen, al evangelio puro y precioso y verdadero, el cual todavía hoy es un poder de Dios. Y sabemos que el Señor, y quizás algunos que no lo entienden a él correctamente, porque son dichas cosas así, quizás entonces debamos decirles: ustedes saben que el hermano Branham viene de una familia católica en la cual él nació como irlandés, simplemente un catolicismo profundo, y Dios, precisamente a un hombre así, pudo utilizarlo para que él pueda sentir y entender de lo que se trata y conocerlo básicamente. Para Dios no hay acepción de personas. Todo el que venga a él, ya sea hindú o musulmán, cristiano o judío, sea quien sea, todos los que vienen a él encuentran gracia. Y para Dios no hay ningún partido político o religioso. Él es Dios. Y él ha puesto a cada persona, o a todas las personas, sobre la misma base. Pero así podemos ver nosotros, con ojos abiertos, que ha tomado lugar una completa desviación de la palabra original de Dios, y que la gente son engañadas religiosamente. Ustedes leerán algunas de esas cosas en mi exposición. Y yo estoy preparado para poner en juego mi vida, y no porque yo tenga humor, porque realmente que no tengo, pero porque me siento interiormente dirigido a eso, escribir una vez y exponer de qué forma las cosas han transcurrido. Y yo estoy seguro que a muchos más se les abrirán los ojos. Ahora quiero venir a la palabra. Vamos a leer de la carta a los Efesios. Efesios capítulo 2. Y después, entonces, del capítulo 3. Aquí está, en Efesios capítulo 2, a partir del verso 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Como iglesia, tenemos una gran tarea que nos ha sido dada por Dios, no solamente de que seamos creyentes, sino que seamos empalmados en un cuerpo, en un organismo vivo, el cual Dios pueda mover y vivificar y fortalecer y bautizar y utilizar, y al cual Él pueda poner como bendición un edificio, un sitio de morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué dijo Esteban en su predicación? Él citó la palabra del profeta Isaías. El cielo es mi trono, dice el Señor, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa es que ustedes me puedan edificar? Y entonces después escuchamos las palabras: Dios no habita en un edificio hecho por manos de hombres, sino que Él vive, sí, y que debe hacer Él, que puede hacer Él con un objeto muerto. Dios quiere o mora en una iglesia viva, una iglesia de la palabra, la cual tiene comunión o tenga comunión con Él y esté unida a Él, edificada bajo o sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Créame, Dios no nos ha enviado el mensaje del tiempo del fin para interpretarlo y así exponerlo, sino que para que seamos regresados a la Santa Escritura y que los misterios escondidos sean revelados, y al final haya una iglesia la cual es digna, o sea digna, de pararse, de poder pararse ante Él y de ser tomada la gloria. Pero siempre que estemos sobre la tierra, aparecerán con seguridad debilidades y dolencias. Seguramente en algunos, o quizás en todos. Pero vamos a tener siempre presente ante nuestros ojos que en este cuerpo terrenal, en este cuerpo débil que tenemos, hemos recibido vida divina y llevamos en nosotros, en un vaso terrenal, un tesoro celestial. Nuestra determinación pasa por encima de lo terrenal. Y si reconocemos esto como como completa iglesia, yo les pregunto hoy, ¿nos sentimos unos con otros unidos íntimamente? ¿Nos alegramos cuando nos vemos nuevamente unos con otros? ¿Hay una comunión espiritual, la conexión con Dios y la conexión o unión unos con otros? De manera de que uno sencillamente, cuando pudiera, le gustaría apretar la mano al hermano o a la hermana de alegría, porque estamos unos por otros. Yo estoy agradecido por ustedes. Debemos estar agradecidos unos por otros. Dar las gracias al Señor por su gracia, que ha sido revelada de forma tan poderosa en nuestras vidas. Y agradecerle por la salvación, por la redención y porque Él nos haya hablado y nos haya llamado a salir afuera y nos haya iluminado y enseñado. ¿Ha habido alguna vez una generación como esta en la cual la palabra y el consejo de Dios haya sido anunciada así, en esta magnitud? No, nunca antes. todos los profetas y apóstoles hablaron y fue escrito. Ellos recibieron revelaciones. Pensemos en Pedro, o como Pedro, o como Pablo escribieron los últimos días, pero ellos no vivieron para ver todo eso cumpliéndose. Pero nosotros vivimos, tú y yo vivimos y vemos lo que profetas y apóstoles, lo que hombres de Dios dijeron en anticipado y lo que nuestro Señor anunció. Eso lo vemos con nuestros propios ojos cumpliéndose. ¿Qué les dije yo a ustedes hace un tiempo? Quizás lo escribí. Que el día vendrá en el cual la paz será bendecida y que el este y el oeste se sentará en una mesa. Y lo escucharon en las noticias justamente ahora, de 21 a 24, científicos rusos y americanos se reunieron en el Vaticano. Es más tarde de lo que quizás sepamos o pensemos. El tiempo está avanzado. La venida del Señor está cada vez más cerca. Y cuando yo escucho cosas así, entonces eso alumbra de alguna forma y yo me doy cuenta. Yo hoy o ayer miré en el profeta Daniel y ahí dice claramente que se sientan en una mesa y se engañan unos con otros. Hablan de paz y cada vez se equipan más, incluso piensan en ir arriba con sus armas. Y sin embargo sabemos que así debe de ser o suceder, porque está escrito en 1 Tesalonicenses 5, versos 2 y 3, que cuando digan que ahora hay paz y seguridad, entonces la perdición vendrá de repente sobre ellos como los dolores de una mujer encinta. Y todo está llegando a su final. Y estamos agradecidos de que nosotros no solamente lo veamos, de que podamos ver de qué forma esas cosas están tomando forma, sino de que nosotros también podamos reconocer nuestra parte. ¿Y cuántas veces no he intentado decirlo? De que aunque podamos ordenar todo y ordenarlo correctamente, con el regreso al hogar de Israel y todo lo que sucede, pero nosotros mismos no nos dejemos entonces ordenar, sino que seamos solamente observadores de cómo las otras cosas se están ordenando y nosotros mismos no nos dejamos, o si no nos dejamos empalmar en el cuerpo del Señor como la última iglesia, entonces seremos solamente el público, pero no estaremos en el campo de juego. Amados, nosotros, por un lado, somos observadores de lo que está sucediendo alrededor de nosotros y cómo la palabra de Dios se cumple, pero esa no es nuestra tarea principal. Nuestra tarea principal es que nosotros reconozcamos el significado divino de la palabra revelada y del mensaje y nos hagamos la pregunta, Señor, ¿qué quieres tú ahora hacer? Hemos tenido los años de la enseñanza, el mensaje ha sido llevado a todo el mundo. Yo he intentado ordenar lo que no se haya hecho bien, pero he llegado al punto en el cual solamente quiero exponer el plan de Dios. Yo no puedo influir en nadie. Yo no puedo ayudar a nadie, pero Dios puede ayudarlos a todos. Y si su palabra y su plan y su voluntad es expuesta o predicada, entonces su Espíritu viene sobre todos los cuales se inclinan ante Él y que han recibido gracia ante Él. Uno debe de poder inclinarse bajo la poderosa mano del Señor y ponerse por debajo de su palabra. El que se pone por encima de su palabra, eso no estará bien, pero el que se pueda poner por debajo. Y nos damos cuenta de eso en especial cuando se trata del ministerio del hermano Branham. Ahí ellos dicen una y otra vez, sí, él fue un hombre de Dios, pero ustedes lo hacen a él como un profeta. Sí, bueno, si yo hubiese podido hacer a alguien profeta, ya lo hubiese hecho. Pero eso nadie lo puede hacer. Pero Dios puede escoger a hombres desde el vientre de sus madres, y él puede poner la mano, su mano, y puede decir, como al profeta Jeremías, antes de que tú nacieras, yo te determiné como profeta para las naciones. Y entonces, no es que la gente lo hicieron a él profeta, sino solamente Dios. Y así lo creemos con el hombre enviado por Dios en nuestra generación. Lo que la gente hace está predestinado a fallar. No tiene ningún futuro. Pero vamos ahora a estar despiertos y a mantener todos los sucesos a nuestros ojos, pero de corazón orar, oh Dios, muéstrame a mí tu plan. Permíteme reconocer lo que tú conmigo y con nosotros y con tu pueblo y con tu iglesia ahora te has propuesto hacer. Vamos a orar unos por otros como nunca antes. Vamos a pensar unos en otros de manera de que Dios nos pueda unir más íntimamente con Él y unos con otros. De ese amor divino y unión, Dios hará lo último en su iglesia. No dogmatismo o querer saber más que otros, sino porque nosotros todos seamos llenados con el amor divino y que seamos bautizados en el cuerpo del Señor con el Espíritu Santo. Y que Dios entonces nos pueda poner su sello. Y eso es absolutamente necesario. Y yo pienso que nosotros ahora vamos a llegar a eso. La palabra es la semiente. Y esta palabra la hemos recibido. Y está escrito en Efesios capítulo 1, verso 13. En el capítulo 4, verso 30. La palabra, los creyentes que han recibido la palabra son sellados con el Espíritu Santo, con el Espíritu de la promesa. Y ese sello divino, ese absoluto, esa respuesta divina, la cual más nunca puede ser dudada, debe de ser vivido por todos. Y eso nos va a llevar a una convicción tan grande y nos será una experiencia tan grande como nuestra conversión, como la realidad de que Dios se nos ha revelado y nos ha manifestado su palabra y su nombre. Así de real será la experiencia, esa experiencia con Dios. Ustedes saben, en el pasado ya muchos han sido bautizados espiritualmente, pero ellos anduvieron sus propios caminos o siguieron en sus propios caminos en cientos de diferentes direcciones. Pero ahora al final Dios quiere tener un pueblo al cual Él le muestre la dirección, un pueblo que conozca sus caminos y que se deja introducir en su plan y que está preparada o preparado a hacer su voluntad. Y de nuestro Señor se dice, vean, en los libros está escrito de mí, para venir a hacer tu voluntad, o he venido a hacer tu voluntad, oh Dios. Créanme, cuán frecuente yo me pregunto, Señor, ¿estoy yo dentro de tu voluntad, en el centro de tu voluntad, o me muevo yo en algún lado al borde? Ustedes pueden imaginarse qué responsabilidad está relacionada a una comisión divina. Hay noches sin dormir y lágrimas, y hay una lucha, un clamor. Y yo siempre digo, Señor, que los que tú has llamado a salir afuera a través de tu palabra, que yo los pueda guiar o mostrar el camino correcto, regala tu bendición para ello. Y está escrito, ¿con qué limpiará el joven o un hombre su camino? Y la respuesta es, con guardar tu palabra. La palabra de Dios en este último tiempo se ha hecho muy preciosa para nosotros. Y yo lo puedo decir de mi parte, por mi parte. La palabra de Dios se ha hecho nueva, grande y preciosa. Pero esto debe suceder en cada uno de nosotros y debemos entender que Dios tiene un sitio de revelación sobre la tierra y esa es la iglesia. Debemos ser penetrados por vida divina. Todos debemos de tener o de tomar parte en los cultos, tomar responsabilidad y antes de eso orar. Y decir, Señor, ven tú en tu derecho, dale al hermano la palabra, toma todo el culto y permite que conozcamos tus caminos, que tu voluntad se haga y que tus promesas y tu palabra sea confirmada. Si nosotros esperamos solamente por una predicación, entonces Dios hace solamente una predicación. Dios no nos va a dar nada más de lo que esperemos. Si venimos en un culto o algún culto, realmente solamente con un pensamiento de escuchar una predicación bonita, bueno, entonces la escucharemos. Pero si venimos y decimos de corazón, oh Dios, hoy quiero vivirte. Hoy quiero que tu palabra en mi vida realice aquello por el cual tú la has enviado. Debemos de llevar algo en nuestros corazones y moverlo para que Dios pueda escuchar y nos lo pueda dar. Gente que quiera ser salva deben creer que ellos ya han sido salvados cuando nuestro Señor murió en Gólgata. Gente que quiera ser sanada solamente necesitan creer que ellos fueron sanados cuando nuestro Redentor en la cruz en Gólgata murió. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo el que lo pone en el futuro y dice, Señor, sáname y sálvame. Él va a orar toda su vida y nunca tendrá la convicción. Pero en el momento en el cual a ti y a mí, a nosotros, por revelación divina, se nos es mostrado Gólgata entre nuestros ojos, culminado es, ha sucedido, el precio fue pagado, redimido soy. Si ya Job, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 19, pudo decir, yo sé que mi Redentor vive y mis ojos mirarán a Dios, aunque este cuerpo se descomponga completamente, yo miraré a Dios. ¿Qué fue eso? Él fue un profeta con revelación de Dios en su corazón. Que vendría redención. Fe bíblica es una obra culminada de Dios, la cual en Jesucristo, el Hijo de Dios, en la cruz en Gólgata sucedió. ¿Vieron todos ustedes la película del hermano Branham? Por cierto, El sábado de Pentecostés quisiéramos mostrarlo aquí, y entonces después en el domingo de Pentecostés tendremos culto. Y él siempre ha sido una gran bendición, pero yo creo que ahí el hermano Branham dice claramente que incluso si el Salvador estuviera aquí parado y tuviera el traje que yo tengo y ustedes lo vieran y le pidieran a él, Señor, sáname, él diría, mi hijo, mi hija, eso ya yo lo hice cuando morí por ti en la cruz en Gólgata. Una completa redención en la cual no es necesario hacer más nada. Piensen en la palabra Hebreos 1, que por el ofrecimiento de un único sacrificio perfeccionó a todos los que se dejaron santificar por él. Por parte de Dios ya todo ha sido hecho, pero ahora debe de ser una experiencia en ti y en mí. Una confirmación debe suceder en nosotros, de manera de que no solamente sucedió allá en Gólgata, sino en nosotros. Y yo creo que un cantautor canta, el que mira a Jesús en la cruz con fe, él es sanado al instante. Ningún esperar para mañana o aplazar para mañana, sino si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hay una paz determinada para el pueblo de Dios. A veces hay creyentes que están en intranquilidad. Una vez tienen convicción y después otra vez no. Y así están de aquí para allá. Que esto les sea regalado hoy por el Señor. Y que así como es cierto que hay un sol en el cielo, yo, pecador, he recibido perdón. Eso es una realidad divina, la cual incluso el diablo y todo el infierno no puede hacer más nada, sino como es, o sea, como una redención culminada para todos los creyentes. Y Dios nos ha llamado y quiere que ahora seamos edificados. Pero eso no puede suceder siempre que estemos dudando. Debemos, por la gracia de Dios, romper la barrera de la incredulidad y de la duda. Y debemos llegar al otro lado y entonces reconocer que hemos sido puestos sobre suelo de fe y de triunfo y de victoria. Pruebas habrá hasta el final, y eso es normal. Pero la victoria también nos va a acompañar hasta el final. Y Jesucristo permanece sumo sacerdote y mediador hasta que el último haya entrado y la puerta se haya cerrado y el Salvador, el cual tomará los suyos para el hogar, él permanecerá durante todo ese tiempo como mediador. Y si hay alguna cosa, él está ahí. Y cuando tú eres acusado por el acusador de los hermanos, entonces muestra tu mediador y mi mediador que la sangre derramada está todavía sobre el trono de gracia. Y esa sangre es la garantía de que tú y yo apareceremos una vez sin mancha y arruga ante el trono de Dios. Alabado sea el Señor por eso. Un evangelio glorioso, un evangelio completo, un evangelio de poder, de liberación, de salvación y de bendición. Y todo debe de estar abierto. Nuestros corazones debemos avanzar desde nuestro interior. Durante la predicación debe suceder algo en cada uno. El Espíritu de Dios debe de vivificar todo. Y la palabra debemos mover, así como hizo María, que ella movió todas esas palabras en su corazón. ¿Y qué hizo el Señor? Ella movió esas palabras, las creyó, y él regaló el hecho, y la palabra se hizo carne por su gracia. El Espíritu de Dios vino sobre él. Hablo de la promesa que le fue dada a ella por el ángel, y de la misma manera escuchamos nosotros la palabra de Dios. Y mientras la escuchamos, puede ser que venga el pensamiento, ¿y cómo debe suceder? Pues no conozco a ningún hombre, no hay problema, mejor no podría ser. Lo mejor es para el Señor cuando Él pueda tomar al pueblo de algún lado sin que antes hayan tenido que andar a través de quién sabe cuántos diferentes campamentos cristianos, pues siempre queda algo, y todo eso debe ser quitado. Entonces la gente debe de ser arrebatados de ahí, sacados para poder ser introducidos en la palabra, y donde la palabra es creída, ahí hay movimiento en el corazón y arde. Y los demás comparan, y una vez lo ven así, otra vez de otra forma, y no saben exactamente. Y al menos de que Dios les regale gracia para poder verlo. Y yo tengo la certeza de que Dios cuidará de que no solamente el llamado a salir afuera tome lugar, sino también el ser introducidos en un cuerpo, y que nosotros, ese organismo vivo, podamos serlo. Muchos miembros, los cuales todos lleven la misma vida divina en sí, unidos unos con otros íntimamente, y así pararnos ante Dios para que la última promesa pueda cumplirse. Aquí en el capítulo 3 está, a partir del verso 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Al final está la palabra Amén. A Él que actúa según el poder en nosotros. Y de esto se trata. Pablo escribió a los filipenses que todo lo puedo en aquel que me fortalece. Y aquí leemos del poder de aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Está Él obrando en ti. Está el poder de Dios obrando en ti mientras tú escuchas la palabra de Dios. Y al final hay resultados de ello, de que la palabra no ha regresado vacía, sino que ha realizado aquello por el cual Él la envió. Aquí leemos, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Lo sientes tú hoy, amado hermano y amada hermana, que el poder de Dios está obrando en ti. ¿Te ha Dios sacado o ha podido sacarte del campo de la duda y puesto sobre el fundamento de la fe? Como canta aquel cantor, ponme sobre un fundamento alto. Y entonces él canta, cuán bienaventurado soy ahora. He sido transportado a los lugares celestiales. Nosotros ya aquí podemos saborear algo de la eternidad. Ya aquí podemos recibir el amor y la gracia de Dios, y lo que Él ha prometido lo podemos vivir. En nosotros debe de estar obrando el poder de Dios, no solamente bajo la predicación, sino que debe de seguir después obrando también. Y después dice aquí, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia. Y esto debe ser hoy así. Hoy queremos darle la honra a Él. Hoy le queremos dar las gracias. Hoy nos queremos acercar a Él en oración. Según la palabra de la Escritura, acercaos a mí y yo os acercaré. Y yo me acercaré. Él, que puede hacer más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios nos va a sorprender. No se preocupen por eso. Las mejores imaginaciones que puedan tener el primero y el último creyente serán superadas. Serán superadas. Pues será de gloria en gloria y de claridad en claridad y de verdad en verdad y de experiencia en experiencia, porque Dios que ha comenzado, Él va a culminar. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Nosotros a veces tenemos que abandonarnos. Yo ya lo he hecho conmigo. Pero Dios ha tomado la responsabilidad sobre mí. Yo no tengo más nada que decir. Pues ya no vivo yo más, sino que Cristo vive en mí. Mi vida ya no pertenece a mí. Él la compró. Él la pagó. Está escrito en el profeta Oseas: ustedes que no eran mi pueblo, seréis llamados hijos del Dios vivo. Hemos leído. De los que están lejos, se han acercado, porque Dios en Cristo nos regaló misericordia, y por eso también nosotros nos podemos acercar a Él. Nuestro encuentro con Dios es en Jesucristo, nuestro Señor. Y esto lo deben de reconocer todos. Uno no puede simplemente creer como uno quiera creer y vencer. No, Dios estuvo en Cristo y reconcilió al mundo consigo mismo. Reconciliación está en aquel el cual la trajo. Redención y Redentor. Como Moisés dijo: Señor, yo quiero mirar tu gloria. Amados, y aunque nosotros no veamos visiones o con ojos abiertos, veamos la gloria de Dios, pero yo tengo la convicción que en nuestros corazones está la gloria de Dios. La luz ha alumbrado en el tiempo de la noche. Hemos podido ver muchas cosas y reconocer lo que antes no había sido visto y no había podido ser reconocido. Dios nos ama. Él nos ha regalado misericordia y nos quiere edificar ahora para hacer un edificio de Dios en el Espíritu. Él quiere a todos los miembros en su cuerpo. Los quiere llenar de su vida y unirnos y entonces utilizarnos así como Él se lo ha propuesto. ¿Lo pueden ustedes creer que Él lo hará? Yo tengo la convicción de eso. Yo no solamente tengo la Biblia en mis manos, sino que la llevo en mis corazones. En mi corazón, perdón. Yo creo a Dios y yo creo lo que está escrito aquí. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece eterna. Y también esta palabra, o sobre esa palabra, perdón, está fundamentada nuestra fe. Tómenlo hoy y digan: Señor, tú con tu gloria has venido sobre nosotros. Te hemos escuchado, te hemos visto. Nuestros corazones ardieron cuando tú nos hablabas y nos has regalado gracia para pertenecer a aquellos los cuales en esta generación loca y confundida podamos reunirnos en tu nombre para escuchar tu palabra, mientras millones, sí, millardos, pasan por un lado de lo que Dios hace. Es solamente un grupo pequeño el cual Él llamó a salir afuera y le regaló misericordia. Y que puede escuchar lo que el Espíritu dice ahora a las iglesias, la revelación, que ha recibido la revelación y revelación. Y si hiciéramos una lista de todo lo que Dios ha hecho, hablado y revelado, pues sería una gran cantidad. Nuestro Dios, a Él sea la honra por eso, por toda la eternidad. Amén. Vamos a levantarnos y orar. Quizás algunos de los hermanos se sientan guiados a dar las gracias al Señor rápidamente o cortamente. Aleluya, Dios está presente. El Señor está cerca. Mientras todas las cabezas están inclinadas y los ojos cerrados y permanecemos en oración, en silencio ante Dios, déjenme dar el llamado de que vengan al Señor y lo reciban y que se hagan de su propiedad. Está escrito en Juan 5, 24, que una persona así entonces ha pasado de muerte a vida. Mientras permanecemos en reverencia y en silencio ante Dios, y tenemos la convicción de su presencia. Yo sé que el Señor está aquí. Yo sé que Él ha hablado con nosotros. Yo sé que Él llama. Él llama. Mientras los rostros están inclinados y los ojos cerrados, si hay alguien que desee que lo tomemos en cuenta en la oración, por favor, levante la mano rápidamente. Queremos orar con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, gracias, gracias. El Señor los bendiga. El Señor los bendiga. Dios Todopoderoso, Padre Celestial, tú has hablado con nosotros. Hemos escuchado tu voz y venimos a ti. Y el que viene a ti, tú no lo rechazarás. Tú lo recibes, tú lo tomas y dices, hoy te ha sido dado salvación. Oh Señor, el que te recibe, él recibe la salvación de Dios. Fiel Salvador, te doy las gracias por tu palabra, por tu gracia, por tu Espíritu, que está obrando de forma poderosa. Amado Señor, y aunque yo no sea capaz de poder ordenar, de poder dar todo ordenado así como yo quisiera, pero tú eres más que capaz de ordenar todo, de revelarlo y de exponerlo de la forma correcta. Salvador, también en tu iglesia, Señor, edifícala, únela por tu espíritu como un corazón y un alma. Oh, queremos avanzar en la fe. Fiel Señor, ten misericordia de nosotros. Bendice también a todos los que han levantado sus manos. También a aquellos los que quizás no tuvieron la valentía de hacerlo, pero todos te necesitamos. Amado Señor, ven hacia nosotros, ayúdanos y tómanos. Salva, libera, santifica, bendice. Sí, te doy las gracias, pues tú ya has salvado. Tú has sanado, tú has liberado, tú has bendecido. Tu obra es una obra culminada. Adoración y honra sea tu nombre. Que sea revelado pronto de que somos tu pueblo y que tú eres nuestro Dios. Aleluya. Oh, y no por nuestra voluntad, no, mi Dios. No importa si nuestros nombres son pisoteados, siempre y cuando tu nombre sea glorificado y enaltecido. Aleluya. Yo declaro tu victoria, Dios Todopoderoso. Revélate de forma poderosa entre tu pueblo, como es digno de ti. Aleluya. Oh, mi Dios. ¿Qué sucede en nuestros corazones ahora? Aleluya. Tú nos has tomado. Oh, adoración y honra, alabanza y gloria a tu glorioso nombre. Tú no has hablado a nuestras cabezas, sino a nuestros corazones. Y has revelado tu palabra. Señor, cuán grande eres, cuán glorioso y cuán fiel. En toda tu belleza, tú has pasado por nosotros y nosotros hemos sido escondidos en la roca de la salvación, en Jesucristo. Aleluya. Alabanza, gloria y adoración a tu nombre, ahora y por toda la eternidad. Amén. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy. Aquí estoy. Amén.